Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos a esta jornada informativa del 12 de octubre, sábado, fiesta nacional, Día de la Hispanidad y Día de la Ofrenda Floral al Virgen del Pilar de Zaragoza. Ya están en ello, ahora mismo, en la Plaza del Pilar de la capital aragonesa, por donde van a pasar miles y miles de personas hasta las 10 de la noche. Van a estar un buen rato en esa ofrenda floral. Nos espera un día típicamente otoñal, este 12 de octubre, más caluroso de lo habitual para estas fechas, pero con nublados, eso sí, que pueden dejar lluvias por toda la mitad norte, sobre todo. Un poco de todo en este día. Ahora lo veremos. Tan tradicional como esa ofrenda floral en Zaragoza es el desfile militar que tiene lugar cada 12 de octubre en la capital, en Madrid. Dará comienzo a eso de las 11 de la mañana y va a estar presidido por los Reyes de España. Van a participar unos 3.500 efectivos de diferentes unidades de los ejércitos de tierra, del aire, la Armada y también unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Más de 100 vehículos y algo que gusta bastante, si el tiempo lo permite, 76 aeronaves entre aviones y helicópteros. Un desfile que tendrá además dos aniversarios que celebrar: los 500 años de esa gesta que fue la primera vuelta al mundo que protagonizaron Magallanes y Elcano, y los 30 años que se cumplen este 2019 del inicio de las misiones internacionales de nuestras Fuerzas Armadas. En la linterna de COPE con Expósito ha estado precisamente la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.
Tenemos en este momento 3.000 hombres y mujeres que están en Líbano, en Irak, en Afganistán, con silencio, con profesionalidad, de una forma heroica, arriesgando sus vidas. Y mire, en estos 30 años que celebramos precisamente mañana en el desfile, 186 hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas han dado su vida defendiendo, sí, por supuesto, a España, pero la paz en el mundo. ¿Qué mayor timbre de honor puede haber que ese?
También es tradicional que después del desfile tenga lugar la recepción oficial de los Reyes en el Palacio Real. A menos de un mes para volver otra vez a las urnas, no van a faltar temas de conversación en los corrillos. Y hay dos que desde luego no van a faltar: Cataluña y la exhumación de Franco. Este 12 de octubre llega en vísperas de conocer la que probablemente es la sentencia más importante de la historia de la democracia en España, la sentencia del procés catalán. Salvo sorpresa, conoceremos el fallo que dé el Tribunal Supremo el próximo lunes, pasado mañana, el martes a mucho tardar, porque el miércoles ya se cumplen 2 años de la prisión provisional de los Jordis. Por cierto, hoy en Barcelona habrá también una manifestación para conmemorar el Día de la Fiesta Nacional desde el Paseo de Gracia a la Plaza de Cataluña. A ver si tenemos la fiesta en paz, nunca mejor dicho. La sentencia del procés es carne de corrillo, como lo es la exhumación de Franco. Desde hoy el Valle de los Caídos está cerrado a cal y canto. Casi que podríamos decir que está cerrado por defunción. Una defunción de hace 44 años, pero el difunto sigue siendo protagonista. El gobierno en funciones ya ha puesto plazos para esa exhumación.
Disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones en nuestro propio ámbito puramente técnica y de seguridad que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco.
Es la vicepresidenta del Gobierno en funciones. El Ejecutivo se da hasta el 25 de octubre para sacar a Franco del Valle de los Caídos. Hay quien incluso se atreve a acotar un poco más esas fechas de la exhumación y citan entre el 18 y el 22 de octubre. Lo que tampoco se sabe es cómo piensan llevar a cabo esa exhumación, si se hará por tierra o incluso por aire, utilizando un helicóptero. Eso sí, se descarta que sea por mar, claro. Por mar no va a ser, eso seguro. La familia Franco conocerá 48 horas antes la decisión que tome el gobierno, el día elegido para sacar el cuerpo momificado y para volver a inhumarlo en el cementerio de Domingo Rubio, en la zona del Pardo, en Madrid. El Valle de los Caídos, como estamos contando, ha quedado cerrado desde la tarde de ayer. El Ejecutivo dice que se tomarán todas las medidas para que nadie, ni siquiera familiares, puedan tomar imágenes del momento en el que se abra esa lápida bajo la cúpula del Valle de los Caídos y se saque el cuerpo de Francisco Franco. El gobierno justifica las 2 semanas que se han dado de margen por 2 motivos, para no coincidir con esa sentencia que hablábamos del procés catalán y para llevar a cabo esa exhumación antes del inicio de la campaña electoral, que está prevista para el 1 de noviembre.
Nuestro deseo es no llegar más allá del límite del día 25, que es el acuerdo que hemos adoptado, para que esta situación esté también fuera de la inminente campaña electoral.
Y lo dice la vicepresidenta en funciones como si la exhumación de Franco no fuera una baza electoral que el PSOE va a jugar durante esta campaña. Pues claro que lo van a utilizar. No es que vaya a ser un reclamo electoral para el PSOE. Es que ya forma parte de la campaña, lleva formando parte de la campaña, de la precampaña, de la precampaña, de la campaña, desde la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Desde entonces estamos hablando de Franco y del Valle de los Caídos, y casualidad de la vida, viene a ocurrir todo ahora, justo a un mes de las cuartas elecciones generales en 4 años. Y por lo demás, tenemos que contar en este sábado que la economía global, bueno, pues tiene en este día un respiro. Estados Unidos y China se han dado una tregua en su guerra comercial. Así de contento estaba Donald Trump.
Ha tardado en llegar, pero será grande para China y para Estados Unidos. Felicitad, por favor, al presidente Xi.
Buen rollito entre China y Estados Unidos, que se ha traducido rápidamente pues en una subida de los mercados financieros. Este principio de acuerdo contempla que China compre más productos agrícolas y ganaderos a los Estados Unidos, y a su vez la Casa Blanca va a rebajar los aranceles que había puesto a los productos chinos. Así, más o menos, todos contentos. A ver lo que dura. Para las inversiones en bolsa, lo dicho, ha sido toda una alegría. Donde la tensión no se rebaja, sino más bien todo lo contrario, es en la frontera entre Siria y Turquía. Continúa esa ofensiva puesta en marcha por el presidente turco Erdogan contra los kurdos en el norte de Siria. Los mismos kurdos que hasta hace bien poco eran los aliados de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico, en la lucha contra el Daesh. La Casa Blanca, hasta hace unas horas, hasta el día de hoy prácticamente, ha estado mirando la actividad militar en ese punto del planeta un poco de reojo. Pero en las últimas horas empiezan ya a anunciar medidas, sanciones hacia Turquía si no contiene esa ofensiva. Ojo, porque esta misma noche, hace pocas horas, los turcos han estado muy cerca de bombardear con artillería una base con personal norteamericano, personal de las fuerzas especiales, lo que desde luego no ha hecho ninguna gracia al Pentágono, que se ha apresurado a asegurar que ojito con la puntería de los cañones turcos, para no llevarse sorpresas. El caso es que, además del drama humano, porque lo habrá, y hay decenas de miles de personas que se están desplazando por este enfrentamiento bélico, esta operación militar tiene un componente de seguridad que no debe de pasar desapercibido. Esos kurdos, con el apoyo de tropas norteamericanas, capturaron durante la guerra a miles de combatientes yihadistas, pues de Al-Qaeda, del Daesh, de diferentes grupos yihadistas. Hasta ahora, estos combatientes estaban encerrados en prisiones por toda Siria, incluido el norte de Siria, y con el inicio de esta ofensiva, pues algunos de estos yihadistas han conseguido fugarse, han conseguido huir. ¿Dónde pueden acabar? Pues ningún destino es descartable, ni siquiera que puedan acabar en algún país europeo. Ningún destino es descartable, no se sabe. Y de todo lo que está pasando en el norte de Siria, ¿qué está diciendo Europa? Bueno, pues la Unión Europea, por ahora, sigue, vamos a decir que atenazada por esa amenaza de Erdogan, del presidente turco, de abrir las puertas a más de 3 millones de refugiados que tiene ahora mismo Turquía en su terreno. Así estamos a estas alturas de la película y continuará. Es sábado, es 12 de octubre, tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias titulares con Carmen Ibáñez. Al final son 4 los heridos en un ataque terrorista este viernes en Manchester.
El autor de los hechos es un hombre de 40 años. Armado con un cuchillo, atacó a varias personas en un centro comercial de la ciudad. La policía británica ya ha interpuesto cargos por presuntos delitos de terrorismo al agresor.
Avances en las reuniones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit.
Negociaciones que continuarán hoy sábado. Ayer la Comisión Europea calificaba de constructivas las conversaciones entre el negociador de la Unión Europea para el Brexit y el ministro británico para la salida del Reino Unido de la Unión.
Nobel de la Paz, Premio Nobel de la Paz para el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed.
A sus 43 años ha conseguido frenar las tensiones de 2 décadas tras saltar en 2018 al escenario internacional con la firma de un acuerdo con su vecina Eritrea tras un conflicto fronterizo entre ambos países.
La madre que presuntamente mató a su hijo de 7 años en el Ejido en Almería acababa de perder su custodia.
Este lunes, el padre había logrado la custodia del menor tras asegurar que no estaba bien alimentado y faltaba habitualmente al colegio. Tan solo estaba esperando la notificación oficial del tribunal. Tres días después, el pequeño moría presuntamente estrangulado por la madre.
Vamos a otro punto caliente del planeta. Estados Unidos va a enviar 2.000 soldados más al Golfo, a Arabia Saudí.
Estados Unidos asegura que la intención del envío de refuerzos es defender a Riad y los intereses estadounidenses en la región. Irán denuncia a su vez que uno de sus petroleros ha sido atacado con misiles y señala a Arabia Saudí.
Y vamos a dar una punta de la previsión del tiempo para este día 12 de octubre.
Pues Ángel, hoy hemos amanecido con cielos parcialmente nublados en prácticamente todo el país, y en cuanto a las temperaturas, bajan en la meseta, suben en el litoral cantábrico y el área del estrecho. El resto del país se mantiene sin cambios.
Joseba Larrañaga es el director del partidazo de la cadena COPE de los viernes, y con él vamos a buscar precisamente el comentario de deportes. Joseba, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. La selección absoluta puede certificar la clasificación para la Eurocopa del próximo año esta noche en Oslo. Se enfrenta a Noruega, 9-4, en un choque en el que le valen los 3 puntos para asegurar su presencia en el campeonato del próximo verano. La trayectoria de la selección está siendo impoluta. Lleva 6 partidos y los 6 ganados. Junto a Italia y Bélgica, son las 3 selecciones que lo han ganado absolutamente todo en esta fase de clasificación, y eso a pesar del proceso experimental que está viviendo el equipo tras lo acaecido con Luis Enrique. Ello nos lleva a ver un equipo con presencia aleatoria de muchos jugadores, sin una base concreta y con las puertas abiertas para todos aquellos que atraviesen un buen momento de forma, lo que no deja de ser un importante aliciente también para todos los jugadores de nuestro fútbol. Otra cosa es que la falta de un 11 sólido y reconocible te pueda pasar factura cuando llegue el campeonato fuerte, la Eurocopa, aunque tiempo hay por delante para apuntalar las bases de un equipo que por el momento no debe renunciar a absolutamente nada.
Vamos también con los sonidos que han formado parte de la actualidad de este día, las últimas horas también. Así acabó el homenaje a nuestro idioma, el español, homenaje que no se pudo llevar a cabo en el Colegio de Abogados de Barcelona. Lo organizaba la plataforma Hablemos Español, y por la linterna pasaba para explicar lo ocurrido su presidenta, la presidenta de esta plataforma, Gloria Lago.
El derecho de reunión hay que respetarlo, porque es que te sientes como un negro en Mississippi en aquellos años, porque sí. es que es una vergüenza, sí, ¿no? Sí. Por favor.
Ya ha comenzado la ofrenda floral a la Virgen del Pilar en Zaragoza desde las 7:15 de la mañana. 300.000 personas se espera hoy visiten a la Madre Patrona de España. Es el sonido ya de madrugada amaneciendo desde esa plaza del Pilar. La comunidad indígena en Ecuador, tras 9 días de disturbios, no va a cesar en sus protestas hasta que el gobierno no derogue el decreto que acaba con las ayudas a los combustibles.
Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma.
Es el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, intentando, como puede, llamar a la calma. Hoy los indígenas le han vuelto a decir que no a su propuesta. Y ya tenemos la canción del concierto Por Ellas 2019 de Cadena 100. Será el sábado que viene, 19 de octubre, en el Palacio de los Deportes, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Melendi ha puesto voz y letra a este himno en favor de la mujer, por encima de la bruma.